Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la violencia desmedida presente en cada acto. El fin de semana en un estadio de México se vivieron momentos que no hay modo de comprenderlos si no analizamos otros momentos. Momentos que tienen que ver con la política, la cultura, la educación, la actualidad, el entorno, la historia, la sociedad, la existencia humana y los condicionamientos.
¿Qué pasó, chavos? ¿A quiénes les estaban pegando realmente? ¿A quiénes estaban tratando de asesinar?
Tú, el que patea esa cabeza como si fuese un balón. ¿A quién pateabas realmente en el suelo estando completamente inconsciente?
¿A quién desnudas y ultrajas estando en completa indefensión por desmayo?
¿Qué lleva a una persona a actuar de un modo tan aberrante, superando toda dimensión posible, inclusive de la misma violencia predecible en un acto competitivo?
Hemos visto miles de riñas, cientos de batallas entre ultras, pero esto realmente sorprendió por su dimensión, por su saña.
Por supuesto que el discurso que alimenta lo deportivo, como todo discurso, nunca es inocente. Y por supuesto, si uno afina el oído, sabe que abona a la violencia desde esa lógica heroica de
la vida por estos colores, lo doy todo por mi amor, fidelidad cueste lo que cueste, todo por mi equipo.
Y así las puertas abiertas de par en par a las razones más idiotas del mundo, si es que estas se meditan por 2 segundos. Es mentira que eso es por el partido, que es por los colores, que es por la pasión, por el honor, por la pertenencia. Equipos enteros dejaron de existir. Colores se cambiaron, nombres se transformaron, estadios desaparecieron, franquicias se mudaron por cuestiones del negocio. Nunca había visto tanto odio contra un igual, nunca había visto tanta falta de humanidad, tanta jauría, tanta masa escandalosa queriendo matar, queriendo herir, queriendo hacer el mayor daño posible, causar el mayor dolor
por nada.
Pero, ¿y el narco? Pero y la violencia en los barrios, pero y las pandillas y las venganzas, pero las peleas por territorio a cualquier precio, claro, no es tan loco. Lo único que cambia es el escenario.
Un estadio de la Liga Profesional de Fútbol Mexicano.
Policía dejando hacer, seguridad no garantizada para nadie, familias huyendo por el campo de juego como desplazados, niños aterrados, chavos buscando alcanzar de manera fácil el respeto que se les niega en todos los ámbitos, a través de la violencia.
Violencia para todos.
El escándalo, por supuesto, que fue internacional porque las imágenes fueron elocuentes, porque México se ha tomado la costumbre de esconder y ahora muy pocos pueden creer que realmente no haya habido al menos una decena de muertos en esos actos.
¿Y la hipocresía?
Galopando sobre el ángel de la independencia, porque sinceramente no nos puede sorprender. En regiones donde el éxito son telenovelas que hablan de narcos, canciones que enaltecen figuras violentas, donde cuanto más rudo, más macho, donde un paisaje natural puede ser personas colgadas de los puentes, narcomantas o cabezas colocadas prolijamente como escarmiento en la banqueta de las sedes gubernamentales,
todo empieza a tener otra lógica.
No te justifico, chavo. Neta, me das pena y lástima. Neta, se me hace triste que hayan fallado quienes debían orientarte y te termine desorientando tarde o temprano el sistema penitenciario o la morgue.
Neta, me causa congoja verte sonreír cuando estás muerto por dentro.
Y ya sé, ni conocías a ese otro al que golpeabas buscando asesinar. Estabas golpeando a tu padre, al nuevo novio de tu madre, a tu jefa la que te dejaba con tu abuelita, a tu novia que está contigo por miedo, a tu esposa la que te engañó con el compadre, a tu amante la de la whiskería. Te estabas defendiendo de los golpes bajo la mesa, del tío aquel que te manoseaba, de la escuela que no terminaste, del beso que te negaron, de la caricia que te enseñaron que es de puto, así que lárguese, de la hostilidad y la miseria social en la que creciste. No te justifico, chavo. Miles sufren tu realidad y eligen otros caminos. Solo quiero que sepas que entendemos que nadie puede odiar tanto a quien no conoce, que entendemos que le estabas pegando y deseando destruir a otros fantasmas, otras frustraciones, otras negaciones, otras miserias que arrastras.
La expresión misma del fallido tejido social rasgado, barrido bajo la alfombra, ignorado por comodidad.
De la pasión por los colores, de la del modo de ganarse respeto, el de la batalla por defender el honor, no nos la cuenten. Y si la cuentas y realmente te la crees, pues qué lástima, chavo. Fuiste tontamente engañado, como un niño, aprovechándose de que no tienes ni siquiera el amor por ti mismo. Alguien te vendió que lo puedes reemplazar por el dar la vida por pertenecer a un grupo de fallidos por la violencia institucionalizada, igual que tú.
¿Qué respuesta nos dieron de la pesadilla que observamos?
Una veintena de heridos, 3 graves, ningún detenido.
Todo chido.
Mejor ya no hablemos de esto. Seremos sedes de un mundial compartido, el negocio debe seguir. No hay que espantar a la gente de los estadios. Sigamos con lo del tatuaje de Nodal y Belinda.
Ya se lo borró, ¿eh? Sí.
Y en otras noticias tenemos guerra. Otro modo de violencia expresada, la razón por la que hoy un vecino odia a otro y lo quiere exterminar. Rusia avanza sobre Ucrania, los pactos por corredores humanitarios no se cumplen, pobladores civiles van cayendo bajo balas del ejército enviado por Putin y todavía hay quienes hacen malabares inauditos para tratar de defender las acciones del gobierno ruso en Ucrania.
Los que estaban tardándose en llegar eran los conspiranoicos. Más rápido llegaron los blindados a Kiev y las bombas a Mariupol que ellos a las redes.
Pero ya los tenemos, diciendo que en realidad todo es un invento, no hubo un solo tiro de momento y se trata de desprestigiar a Vladimir con imágenes creadas por inteligencia artificial.
Ah, sí, los desplazados son gente aprovechando el Black Monday del año pasado.
El conflicto continúa. Rusia presiona con armas y asfixiando con bloqueos a las grandes ciudades ucranianas y Occidente presiona con las armas del capitalismo a las que Rusia ya se ha más que acostumbrado.
Enamorado.
La lista de marcas que se van de Rusia crece. Las tarjetas de crédito más importantes anunciaron que dejan de operar en el país y las penalizaciones se dan desde lo mínimo a lo máximo. Estados Unidos le promete grandes sumas a Ucrania para cuando llegue el día de la reconstrucción y la población rusa de las grandes ciudades ya mira a Putin con más desconfianza que los propios ucranianos.
Miles de detenidos en Rusia por protestas contra la guerra.
Y todo es violencia, destrucción, imágenes tristes para todos. Más allá de la guerra, que todo lo impregna, tuvimos terremoto en Oaxaca sin víctimas que lamentar, México y el semáforo verde, Argentina y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, carnaval y más carnaval, Bolsonaro del fan club de Trump a su amigo Putin, la campaña electoral colombiana que muestra muy firme a Petro mientras el actual mandatario Iván Duque insiste que Colombia no pudo haber tenido mejor presidente que él.
Quizás Uribe, pero lo de él fue extraordinario.
Tenemos violencia en la frontera colombo-venezolana con la guerrilla y el reclutamiento de menores por unas cuantas monedas. Tenemos violencia en Brasil, donde medio centenar de ultras de equipos de fútbol se enfrentaron en batalla campal. Tenemos al presidente ucraniano Zelensky diciendo que Rusia se prepara para bombardear Odessa y a Putin que le dijo a Macron que obtendrá lo que quiere de Ucrania, ya sea por la negociación o por la guerra. Guerra que, cabe decir, ya lleva más de una semana y no sabemos cuándo se detendrá. Y mientras alimentamos odios con bombardeos, balas, golpes, palabras, batallas, discursos, encuentros, deportes, tribunas, calles, barrios, sectores, países, regiones, razas, credos y habitantes del universo,
que ni sabemos qué forma tienen, pero ante la duda ya los odiamos,
nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Números horrendos. Ya suman más de 1,500,000 los ucranianos que salieron de su tierra en lo que ya es el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya tenemos, ¿estaremos condenados a ver tablas con curvas crecientes? Póngale, ayer los, ¿no?, contagios de la COVID, sí. Hoy los desplazados ucranianos. Ajá. En fin, muchos venezolanos ya cantan hermano ucraniano, ya eres venezolano. Un éxodo más lento, pero sin pausa.
Pero sin pausa.
Sí,
sí,
que la nación sudamericana viene, sí, protagonizando desde hace décadas con distintos condimentos.
Sí, claro.
Pero así las cosas. 4,300 detenidos en las manifestaciones en Rusia, en mismo territorio ruso, contra la guerra.
Ajá.
La mayoría en las grandes ciudades, Moscú, pues claro, San Petersburgo. Sí, sí, sí. Más de 5 puntos el terremoto en Oaxaca el fin de semana, sin lamentaciones.
Sí.
Mayores, por lo menos.
Ajá.
Mariupol, que es una ciudad que nosotros venimos a conocer a raíz del conflicto, justamente, pues claro, sí, que se convirtió en una verdadera trampa para más de medio millón de habitantes que ahí residen. Y hay grandes estafas en cuanto a la recaudación de fondos para ayudar a Ucrania. Siempre, ¿no? Desde luego, no, claro, todo estafador hoy se está dedicándose fervientemente a la crisis para robar miserablemente. Pues no deja de ser otra cosa. Sí. Hay que ser cuidadoso. Sí. Siempre solidario, ajá, nunca pendejo.
Totalmente.
Digo, porque esto que tampoco ahuyente la, claro, la solidaridad, claro, ¿no?
Exacto.
Bueno, a ir con cautela, porque ajá, hay gente que rápidamente tiene la iniciativa, ¿no? Y así, recaudando fondos para Ucrania. Bueno, hablando de lo que pasó en el estadio de la Corregidora.
Sí.
Van a reprogramar el encuentro entre Querétaro y Atlas. No reprogramen un carajo, chale, no reprogramen nada. Chale. Suspendan todo, ajá, paren todo, deténganse, mediten.
Sí.
No puede seguir girando el balón.
Totalmente.
Yo entiendo que el negocio tiene que girar, pero si algo aprendimos con la, si algo deberíamos haber aprendido con la pandemia,
ajá,
es que todo se puede detener. Digo, se detuvo el mundo.
Sí.
Digo, tranquilamente nos podemos sentar mínimamente a meditar, ¿no? Que, bueno, vamos a ver el resultado, porque hay que reprogramarlo, porque el campeonato, porque, en fin, no superamos todavía lo que hemos visto en el estadio. Muy triste. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, décima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Vengo con las cosas que se dicen, las cosas que pasan y las cosas que podrían pasar en la Estación Internacional Espacial
of the World. Of the World of the Century. O sea, tenemos todo lo que se dice, lo que podría pasar y las cosas que pasan.
Exacto.
Pero supeditado al pequeño, pequeño metraje cuadrado que viene a ser la Estación Internacional Espacial.
Es grande, pero a la vez es pequeña, ¿no?
Bueno, sí.
En la estación hoy tenemos 4 estadounidenses, 4 estadounidenses, un alemán y 2 rusos.
Un chistolete perfecto.
Totalmente.
Sí, sí.
Todos vivían en armonía y felicidad a 400 kilómetros orbitando sobre la Tierra, y cuando Putin decidió la invasión a Ucrania, el clima se enrareció. Un chingo.
Pero mire usted.
Sí. El director de la Agencia Espacial Rusa, antes de que comenzaran los bloqueos a Rusia, tuiteó: si Estados Unidos bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Espacial Internacional de una salida de órbita descontrolada o una caída sobre Estados Unidos o Europa?
Eso es una amenaza, señor. Usted está amenazando por
Parece,
Twitter.
Parece, ¿no?
Pareció levemente, póngale, en perfecto ruso. A lo mejor las traducciones fallan.
Claro,
no
claro,
sé,
puede
está
ser,
como
puede
raro
ser
el clima realmente.
Bien supimos que tratándose de ciencia e investigación, la política no iba a marcar tanta división.
No, dentro de la Estación Internacional.
Hace 25 años. Años que Estados Unidos y Rusia trabajan juntos, también coopera la Unión Europea, Canadá y Japón, es decir, un mundo ideal y en armonía,
sí,
trabajando.
Claro.
De hecho, la última fotografía que enviaron ahorita, recientemente, desde la Estación Espacial, nos muestra a todos los tripulantes haciendo el trabajo de investigación y diciendo que todo está muy bien y en armonía.
Bueno, fantástico.
Pero en el video faltan 2 personas.
Dos personas.
¿Quiénes son?
Hay 4 estadounidenses, un alemán, 2 rusos. ¿Quiénes?
Los rusos.
¿Cómo que no están los rusos? Búsquelo, a lo mejor están fuera de...
Se dice que están trabajando en su sector y que está todo muy bien. ¿Cuál es su sector?
¿Cuál es su sector?
Exactamente, el encargado de mantener en órbita y conducir la Estación Internacional.
Pónganse pila.
Sí, de la NASA llamaron a SpaceX, que está siempre listo y preparado para lo que necesiten, ¿no?
Sí.
Obviamente le tienen que pagar porque esto es...
Lógicamente, claro.
Para que lleve comida y cosas a la estación, porque los encargados de eso eran los cohetes rusos. Que entre paréntesis tienen cooperación con Gran Bretaña en varios de estos cohetes. Otro tuit marcaba: qué bonito se ven nuestros cohetes solo con la bandera rusa.
No, señores,
sí,
Rusia.
A la verga la bandera británica.
No, pero les pido por favor, no llevemos estas cosas a tal extremo.
Así que bueno, después hay un chingo de cosas más que no son reales y que no pasaron. Hay mucha... si bien Rusia igual retiró a casi todos sus investigadores de tierra ¿verdad? Sí. Que estaban trabajando también en conjunto con todos los demás
igual
países.
Igual con el primer tuit del de la Agencia Espacial rusa, sí. Diciendo, ¿qué pasaría si se nos cae? ¡Ay, se me cae!
Chale,
yo,
¿no?
¿Qué cosa?
Así que, amigos, hay armonía tensa en el espacio.
Una armonía extraña.
Habiendo retrasado 50 años con la guerra en la Tierra, es lógico que esperemos un retraso de 50 años y regresemos a la escalada espacial.
Claro, guerra fría, escalada espacial. No, está bien.
Si me preguntan a mí, sí. Agradezco un chingo estar en la María Tijuana y no en la Estación Espacial Internacional, viendo todo el tiempo si los rusos hacen cosas raras o se ríen entre ellos.
No, me imagino el nivel de paranoia.
No mames.
Me imagino
que los gringos dijeron,
¿dónde están los rusos? No sé. ¿Dónde? ¿No los visto? Sí, le preguntan al alemán, el alemán diciendo,
sí, chale, no, está cabrón.
Está cabrón,
sí,
está cabrón.
Sí, sí. La vez pasada hablamos del caso de cómo la política terrestre impactaba en el espacio.
Sí, claro.
Y un ejemplo de esto había sido Sergei Krikalev, quien estuvo 312 días, casi un año, orbitando, esperando que las cosas se aclaren en la Tierra.
Claro, un cosmonauta. En este
exacto,
caso,
¿sí? Fue el último ciudadano soviético en el espacio y en la Tierra en general. ¿No? Porque
claro.
Estaba orbitando en la Mirk cuando caía la Unión Soviética. Era 1991 y Gorbachev aplicaba la perestroika que modificaba el Estado Soviético. Uh-huh. Hay un documental de la BBC llamado El Último Ciudadano Soviético que cuenta cómo Sergei no entendía nada de lo que estaba pasando en la Tierra, uh-huh, y de cómo desde la Tierra las autoridades a las que él respondía cuando fue enviado al espacio no podían darle respuestas.
No estamos en condiciones de,
exacto,
responder lo que pregunta Sergei.
El problema, sí, es que los presupuestos se habían desplomado, uh-huh, en la antigua Unión Soviética y no tenían presupuesto asignado para regresarlo a la Tierra.
Claro, ¿quién se encargaba de eso, no? ¿Quién estaba encargado del programa? No sé, ahora con la perestroika.
No,
Gorbachev había renunciado,
claro,
y había caído la Unión,
exacto,
Soviética. Gorbachev
no
había dicho adiós.
Espacial.
Y todos esos planes quedaron así como con los cambios de gobierno,
una historia realmente muy simpática de cuando quedas atrapado entre el pasado y un presente que cambió.
Ajá.
Simpática para todos, menos para Sergei.
Y sí, Sergei estaba como un tanto preocupado. Mire, casi
anduvo
un año dando,
claro,
vuelta.
Claro, mucho tiempo flotando en el espacio,
totalmente,
en la nada misma. Diga que estaba acompañado, pero...
Sí, sí, no sé, la Unión,
sí,
Soviética... Y el país que me... No, ya no,
no
existe,
ya
más,
no existe,
señor,
más, güey.
Muchas gracias. Bueno, vimos al Mr. Vale Madre, justamente, que había,
sí,
colgado en redes la historia que habíamos dejado,
ajá,
nosotros inconclusa, la habíamos comentado.
Claro.
En programas pasados, bueno, por eso decidimos completarla,
claro,
¿no?
Sí,
con,
sí,
nombre y apellido, ajá, y toda la cuestión.
Es que el caso sería muy parecido. Póngale,
Krivalev.
Claro, póngale que ahorita, nada, dejan de cooperar, uh-huh, en la estación espacial, pero no retiran a los dos rusos que están allá.
No, sí, igualmente.
Sería muy parecido.
Debería ser, no, lo más parecido sería si Putin pierde esta guerra,
claro,
es,
claro,
derrocado.
Exacto.
Pero igualmente no sería igual,
no,
porque
no,
mantendría,
claro,
o sea, es el Estado ruso el que los coloca en el espacio.
Sí, sí.
En este caso es un Estado que dejó de existir, que era el,
claro,
Estado de la Unión,
claro,
Soviética.
Claro.
¿Qué pasó? Transformado a un Estado bastante similar, pero
sí,
digo,
sí, sí, sí.
Como dice el señor Lagartija, los presupuestos asignados pasan un cambio de gobierno. O sea,
claro,
a ver,
sí,
se va el PRI, viene,
póngale,
ANLO,
ajá,
y hay presupuestos que vuelan por,
no,
el aire. Hay gente,
exacto,
que queda como, bueno...
Estas oficinas no existen,
estas
más,
oficinas
esto
no
pasó,
existen
a llamarse
más
de otra forma.
Pero yo dependía,
claro,
de... Y ahora vaya a saber,
bueno,
uno de quién,
claro,
depende. Depende de otro ministerio, de otra,
sí,
secretaría,
sí,
de otra reestructuración.
Ajá.
Hasta que vemos de quién depende. Bueno,
y
si
bueno,
uno tiene una vida terrestre,
ese,
más o menos la lleva.
Claro, claro.
Va y,
claro,
duerme en la casa de un amigo.
Póngale.
Ahora, si está en el espacio, se tienden a complicar las cosas, amigos.
Chale.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Control con Fer Espacio conmigo, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bien, capitán. Aquí, ¿a quién hay que mirar con sospecha?
Ajá.
Yo tengo un candidato,
sí,
que inclusive,
sí,
hasta me parece que es ruso.
Sí,
¿quiere que se lo diga?
Sí.
Si no es ruso, del curso,
sí,
ruso, algo, pero por ahí anda su nacionalidad. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí, mudita.
El fin de semana, entre tantos acontecimientos,
claro que sí,
hubo vinito platicador en conmemoración previa al Día de la Mujer, pues ¿no? Claro, ya se viene. Organizado por las chicas de Latitud 32,
qué bien.
Y bueno, presentes a Almejandra, Nani McPhee, la negrita de la familia, Cos Lulú. Así que bueno, representadas en ellas, muchas mujeres se han reunido a hablar cosas relacionadas con la lucha femenina y demás. Y por supuesto de vino, ¿no?
Totalmente.
Básicamente, hablando de Latitud 32.
Degustando unos vinazos.
Por supuesto, estuvo Latitud 32 Norte, que besó Fantasma, y Latitud 32 Sur. Ahora media en otras latitudes. Que es tu Zara, ¿no?
Sí que sí.
Pero qué delicia, chicas, qué fantástico. La plática, se veía el vinito platicador.
Perfecto.
Ahí con algunas pantallazos que nos han compartido en redes sociales. Unos vinos, unos manjares realmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje, con ustedes el ruso. Sí, escúcheme, amigo. Ah, no. Porque esto es África, dice el de descendencia africana, la presencia. Porque claro, Mico, porque esto viene a ser como los anillos olímpicos, cada uno representa un continente. Aquí hay que vivir, dependemos todo de lo mismo, de dragones dorados, así que ese gobierno se mantenga más o menos...
Estamos bien.
Bien, Mico. Igual lo miramos con sospecha, porque usted tiene algunas cosas que... Y resultan un poco sospechosas. Damas y caballeros, en el programa de hoy caminamos con todo el groove y el flow por Ciudad de México. Hablamos de mota con el doctor. Vemos cómo la vecindad nos estresa. Damos clases de actuación. Sumamos miles de colmos. Nos compramos una blusa ajustada y roncamos amplificados porque es lunes y aún traemos la almohada en la cara. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a las desdichadas aventuras de un niño lagartija en el corazón vibrante de la Ciudad de México.
¿Qué pasó, niño lagartija? ¿Qué pasó?
Desde Chilangótica le saluda el niño lagartija.
¿Qué nos hace Ciudad de México?
Ciudad de México nos estresa un chingo. Mire que a mí me transmite una... A ver, ser más alivianado que el niño lagartija, no imagino.
No, realmente
que
no.
Que va caminando DF, porque... A él vamos a decirle DF.
Sí, ¿no?
Va caminando con un con una especie de no sé, como de flow, ¿no? Así.
Póngale.
Algo saludando. Sí. Conoce a todo el mundo ahí. Sí, se crió ahí. Nació ahí, efectivamente. Lo imagino muy alivianado. Con un corte de cabello incluso un tanto soulero, ¿no?
Claro,
así. Unos pantalones de botamanga ancha. Y caminando muy relajado. Pero parece que igual el estrés le ha hecho mella. Porque el estrés está cabrón. Bueno, hace unos meses fui al doctor. Doctor, soy el niño de la lagartija, atiéndame. Y por unos granitos que se me habían extendido por todo el cuerpo.
Ah, chale.
Si hubieran estado supeditados a cierta parte del cuerpo, hubiera dicho, pero ya todo el cuerpo.
Todo.
Un poco me espanté. Al principio pensé que me había intoxicado con algo.
Ajá.
Porque yo soy de experimentar
con
comida chatarra. Sí, y entonces le mezclo ahí una cosa y dije, a lo mejor me intoxiqué.
Póngale,
pues. Soy alérgico, no sé.
Sí.
Y entonces, pero el doctor me miró muy serio, como si mi vida dependiera de lo que iba a decir, y me dijo, hijo, tienes herpes zóster. Y mi cara debió ser la que esperaba él, porque agregó automáticamente, no debes preocuparte. No, hijo mío, es algo normal, se debe al estrés, mucho estrés. Pero
¿cómo
yo soy
normal?
Y claro, pero primero, a ver, y yo le digo, pero yo soy muy relajado, lo interrumpí.
Claro.
Como diciendo, o sea, la imagen que tiene el pirata de mí es la auténtica. O sea,
¿qué estrés?
No es solo lo que transmito,
imposible,
qué estrés, C4, imposible, nada,
no.
nada que ver, le digo yo. Y el doctor me lleva su dedo índice a mi boca, como callándome, y me dice,
Pues tu cuerpo me dice lo contrario, hijo. Te recomiendo.
Su voz se fue apagando mientras yo pensaba, ¿qué le diría a mi señora? Claro. Porque ustedes me ven muy niño a la lagartija, pero yo tengo una patrona, una dueña, una domadora, una señora a la que tengo que ir a rendirle cuentas.
Estoy estresado, es imposible.
Estoy estresado.
La chingada.
La chancla
se saca. Cosa.
Vago de mierda.
Sí.
Y me empieza a correr por la vecindad.
Claro, claro.
Y yo agarro el eje 1, corro lo más que puedo, pero estresado que estoy me va a alcanzar.
Claro.
Y me da con la chancla.
Sí, güey.
Bueno, y entonces yo soy un niño bien portado, entonces ya venía pensando cómo encarar la situación. Me recomendó hacer ejercicio el doctor.
Ejercicio.
Doctor, haz ejercicio, me decía. Comer y dormir bien. Lo que recomiendan todos los doctores. La verdad que, doctor, los doctores y doctoras que en estos tiempos recomiendan comer y dormir bien, están fuera de lugar.
Claro. Sí. No es para estos tiempos.
Actualícense.
Doctor,
sí, actualícense con los tiempos que corren, porque los tiempos que corren, la verdad que dormir
usted
bien,
duerme bien
y comer bien es imposible.
¿Qué come, doctor?
No, pero el doctor le va a decir, no sé.
Yo estoy bien.
A ver, ¿dónde ves mi herpes zóster? Y se baja los pantalones y los calzones y dice, ¿lo ves por algún lado?
No.
Y yo digo, doctor, no hace falta.
¿Se sirve whisky, se fuma un cigarro?
Sí, yo puedo fumar porque mis pulmones están sanos. Y puedo tomar porque mira este hígado y se golpea así al costado. Digo, pero doctor, usted está hecho mierda, me dice. Pero doctor.
Claro, no podemos comparar.
Entonces no empecemos con esas comparaciones,
tiene razón,
el doctor. Y bueno, la cuestión es que vuelve a conectar el doctor con la magia.
Claro.
Y le dice, bueno, te recomiendo todo esto, que comas bien, que es esto, que lo otro, que lo demás allá. Y básicamente que me pague la consulta porque yo no vivo del aire.
Sí,
porque yo ya estaba en la puerta medio yéndome. Bueno, me armé de valor y le pregunté qué opinaba de consumir marihuana, porque a mí a todo el mundo me interesa. Soy consumidor, pero a la vez soy de esos consumidores que me gusta entablar relaciones con más marihuanos en el mundo.
Claro.
Gente que esté a favor de la marihuana, del consumo de marihuana. No es que le voy a marchas, pero depende, estoy moto y si una marcha toma,
nos lleva.
Y así la sagrada plantita verde me parece fabuloso.
Claro.
Entonces quise saber desde dónde me hablaba la medicina. Y me respondió, te mochas, hijo. Y yo dije, no pasó eso. Pero bueno, probé de todo. Corrí 10 kilómetros a la semana, porque esto me lo...
¿Qué le dijo el doctor de la
marihuana? Doctor me dijo que es lo mejor que hay hoy. Está fantástico todo. La cuestión es que concéntrese en lo que hizo el niño lagartija.
Sí.
Porque...
Corrió,
tomó el toro por las astas. Dijo, me debo curar.
Sí.
Ya con todo este herpes zóster que tengo, el estrés y la chingada. 10 kilómetros a la semana. Es mucho, es poco. ¿De qué estamos hablando?
Estamos bien. 10 a la semana, por favor.
Está bien, sí, tengan en cuenta que yo era prácticamente... iba a decir Bob Marley, pero Bob Marley estaba mucho más atlético que yo. Jugaba al fútbol y demás.
Entonces, para empezar...
la verdad que era un petetosh.
Póngale. Sí que sí. Es preferible que
imagínese,
camine, no sé, 70 a la semana.
Igual estoy pensando que toda comparación que pueda hacer con todo el reggae roots de Jamaica vale pito, porque eran bastante atléticos, jugaban mucho, hacían deporte.
Hasta cierto punto.
Huían de la policía, o sea, corrían hasta cierto punto.
Sí,
hasta el momento de que
no se puede más,
llegaban a la cocina y decían, ¿para qué vine? Ah, no sé, bueno, get up, stand up y bueno, todo chido. Pero más allá de todo esto, tenemos al niño lagartija intentando un pequeño, porque además 10 kilómetros en Ciudad de México son como 50 kilómetros en un lugar normal, ¿no? Bueno, y me fatigué
al máximo
para caer rendido a la noche, como mencionó el pirata.
Bien.
O sea,
entonces, fue en un día los 10.
Cánsate y te duermes, fue en un día. En
la semana.
Es que corrí 10 kilómetros a la semana, dijo. Pero bueno, corría. Olvide el número.
Un kilómetro.
Olvide el número.
Sí, no importa, correr.
Tenía insomnio. Tenía insomnio. Y como dijo el abuelito del pirata, me cansaba y dormía. Como un bebecito. Tomé CBD. Fumé hierba todos los días. El doctor no me dijo eso, pero...
No, está bien.
Fumé hierba todos los días. 10 kilómetros de hierba todos los días me chutaba. Y bueno, pero el problema seguía ahí. El herpes zóster me miraba como diciendo, ¡mucha mota!
Claro.
Pero el estrés está por los cielos. Y yo decía, don herpes, así no se puede. Bueno, a las 5 a.m. subía y bajaba corriendo a la escalera de un muro compartido con mi cuarto unas 10 veces. Mi vecino, ese era el problema. Eso era lo que me...
El vecino. argentino hacía eso.
Sí, disculpe, lo relaté de muy mala manera. Lo voy a relatar nuevamente. Sí. Yo había hecho todo, dormía plácidamente hasta determinado momento que se me abrían los ojos así, decía, ah, puta madre, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Estrés. El estrés era identificable. Un vecino, hijo de su puta madre, que a las 5 a.m. subía y bajaba corriendo las escaleras en un muro compartido con mi cuarto unas 10 veces. Medio que me despertaba. Claro, al vecino le había dicho lo mismo el mismo médico.
Claro, claro.
Haga ejercicio.
Sí, y el ejercicio, el horario que tenía para hacerlo era ese.
5 de la mañana,
usted
cuando venía a la fábrica.
¿En qué pinche horario duerme su vecino?
Claro, tengo que acomodar mi vida nuevamente.
No,
bueno,
no, para hacer ruido en ese horario.
Medio que yo despertaba. A la venganza. Claro, medio que yo despertaba en cuanto escuchaba la tromba de pisotones, ¿sabe? ¿No? Y en ese limbo de sueño me veía aventando cosas o pegando en los muros.
Estrés.
Como, claro. Y me estresaba dormido. Hasta que un día desperté con el cuarto hecho un verdadero desmadre. Había aventado cosas totalmente sonámbulo. Y me espanté.
Muy estresado.
Pero yo me espanté leve. Sí, no saben la cara de mi esposa.
Claro,
así,
no.
Bueno, hablé con el casero.
Estaba bien Pink Floyd.
Super Pink Floyd.
Sí.
Y bueno, y el casero me dijo...
Lo pueden llevar esas cosas. O sea, sí, la mota lo tranquiliza a uno, pero también.
Usted se cree que es todo beneficio,
no,
la mota.
No, no.
La mota, de pronto, escúcheme, bájese de la moto. Bueno, hablé con el casero. Se compuso unos días y después volvió el mismo escándalo.
Yo
hablé con el casero por el vecino. Digo, mire, tengo un vecino maratonista que me utiliza la escalera como entrenamiento a las 5 de la mañana. ¿Cómo puede ser? Así no puedo dormir. ¿Está usted estresado? No, que le valga verga. Escúcheme cómo estoy. Son las 4 y media de la mañana y sé que en cualquier momento empieza el correteaje. Bueno, pedí medicamentos más fuertes al doctor.
Medicamentos.
Le dije, doctor, conéctelo a mis venas. No, necesito algo en mis venas. No, pero esto... Y abrí una caja así, dijo, esta pastilla, había una sola pastilla. Me dijo, esta pastilla, y yo le dije, matanga, y me la llevé.
Y se la chingó.
Sí, me a chingar se la dije. Me dijo que el siguiente era acudir a un psicólogo. Ajá. Si fallaba el psicólogo, a un equipo de psicólogos.
Claro.
Si fallaba el equipo, a un neurólogo.
Claro.
Si fallaba el neurólogo, lobotomía era la única opción, pero le tenía que pedir permiso a mi mujer. Bueno, pero para saber de qué estaba afectado, porque ya yo soy un clínico, hasta aquí llegó mi amor. Yo lo único que le puedo recetar es duplique la ración de mota y la pastilla poderosa, pero bueno, yo lo sabía. El vecino Care Verga era el culpable de toda esta situación. Pensé en hacerme un heart reset con algún ritual pachamamo.
Ajá.
Pachamamó usted, porque me hace el heart reset, o sea, me hace como un gringo que le hace el reset. Bueno, el gringo es muy de, ¿no? Le hace el heart reset con un pachamamando, ¿no?
Claro.
Sí, algo así, y con unos cuadros de LCD.
Ajá.
O sea, como que el niño de la lagartija la va a ir empeorando.
Es
solo.
Todo con drogas, claro.
Solo. Sí, el curativo.
Claro.
Me iba a ir a San Luis Potosí.
Sí.
Iba a ir a buscar peyote.
Ajá.
O sea, encaré como mi vida un proyecto de vida que le estoy compartiendo con ustedes.
Claro.
Son proyectos de vida mamalones.
Todo por esa causa.
Todo
¿no?
por las drogas.
Sí,
todo por las drogas.
No, por el estrés.
Ah, por el estrés. Por las drogas.
No,
por las drogas no. Al final se presentó la oportunidad y me mudé silenciosamente de un día para el otro. Sin decir aguaba. Sí, me olvidé a mi mujer, después la fui a buscar.
Bien.
Y bueno, ahora vivo en una vecindad donde la primera regla es no hacer ruido a deshoras. A mí me gustó eso.
Eso le gustó.
Yo entré y vi un cartel pintado un letrero pintado a mano.
En la que no podríamos vivir nosotros.
No, estaríamos complicados, pero el niño la arteja y a una vida digna llena de drogas y alcohol
entonces
puede dormir a horas prudentes.
Sí.
Y bueno, siento que la culebrilla, que es el herpes sorte. Como le llamamos las comadres en la vecindad, herpes sorte no existe.
No.
Existe la culebrilla.
Claro.
Que recordemos que si te da la vuelta a todo el cuerpo, valiendo verga. Así que niño de la lagartija se viene en cuidarse y en fumar mucha mota.
Sí.
Digo, yo lo quiero correr por el lado que compro. Si se la prohíbo, vio cómo es. Se la prohíbo, será otro podcast.
Dice,
que eso no da. Conservadores, me dice, y se va,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, no. La mota no la dejé.
Claro.
No la puedo dejar.
No,
dejé a mi esposa, pero. No, la mota no la dejé porque, bueno, sigo con el estrés de la chamba.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, amigos,
al final está salvavidas. Bien pinche estresado por todos lados.
Bien pinche moto estoy, más que todo, y me puse a escribir este mensaje para compartir esta actividad. Un abrazo grande para todos, dice el niño lagartija, superando el estrés levemente, ¿no? Como se va pudiendo. Damas y caballeros, llega el vampiro teatrero Xochimilco, Ciudad de México.
¿Cómo está, vampiro?
Hola, nave pirata, señor lagartija, muda amigo, capitán. Felices 23 años y feliz inicio de temporada. Sí, vengo a contarles un resumen rápido, todo en lo que me han acompañado con el cierre de temporada y hasta el en vivo de cumpleaños. Le agradezco mucho su presencia, vampiro teatrero, porque según mi reconocimiento gráfico, así a ojos vista, usted ha escrito muchos mensajes y la foca marina,
mire, qué culé,
unos canapés se ha hecho, se los metía por toda la parte, venía con mucho sabor a pescado, y tuvo paciencia, sigue comunicado, eso es un aliciente para nosotros. Bueno, para empezar, como se habrán dado cuenta, ya no estoy en Tecámac. Bueno, me mudé como apoyo para que la renta no saliera tan cara a mi hermano que entró a la FA de Xochimilco. Y bueno, ha sido todo un acontecimiento el proceso de encontrar lugar, firmar contrato y finalmente ejecutar la mudanza. No acababa de desempacar la ropa cuando me contacta una colega que es profesora para informar que una de sus obras estaría, recordemos, estamos Mundo Teatro, ¿no?
Sí que sí.
Sí, por eso vampiro obra, teatrero, claro. obra. Sí que sí. Entonces, bueno, no porque...
Obra en construcción.
Claro, había muchos ingenieros, arquitectos. Que no, me sirve, me interesa. ¿Dónde es Xochimilco? ¿Dónde la arman?
Obra.
Bueno, estaría de gira durante varias semanas. Y por ello no podría dar sus clases. Bueno, imaginamos un reemplazo, ¿no?
Claro.
Bueno, cuando hice mi servicio social, estuve de asistente suyo, así que conozco el programa y su forma de impartirlo. Así que tranquilamente me coloqué una peluca, unas faldas y me hice pasar por ella.
Perfecto.
Para evitar todo eso de vengo a reemplazar.
No es un castre.
Total, el alumno le presta atención al maestro para estar por ahí nomás.
Muy poco,
es una imagen que vio, no ve al detalle.
Está ocupado
en otros asuntos y en otros pensamientos. Por lo tanto. Yo más o menos, hablando de teatro además, la personifiqué.
Perfecto. Digamos,
y nadie se dio cuenta. Bueno, ahora volvemos al mensaje que dice. Así que me pidió que la cubriera durante el tiempo que estuviera fuera. Así que de golpe y porrazo me convertí en profesor sustituto de una clase de actuación de segundo semestre de la licenciatura. Ahora debo encargarme de un grupo durante un mes y cachito, empezando el miércoles 2 de marzo. Ya empecé. Un éxito. Estaba nervioso, por eso se los comunico quitar el estrés. Obviamente esto involucra otras cosas como presentar informes.
Informes, algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Vieron, ustedes dicen todo muy relax, es el mundo del teatro, el arte. Detrás hay que presentar informes, o sea, la misma mamada que en cualquier chamba burocrática, una verga y toda, pero son informes.
Es
una institución. Bueno, coordinar espacio, aquí no se toquen, aquí.
Que no se mezclen los espacios.
Claro, esto es un puto baño, cabrones, esas cosas, ¿no? Que no, y asistir a juntas de profesores. Hermoso. La junta de profesores son lo más grande que hay, lo más bello, lo más hermoso, estoy siendo sarcástico. Y bueno, y fue justamente, y no me quiero imaginar una junta de profesores de teatro, ¿no? O sea, hay algo que mide lo mamón, debe ser el mamonzómetro, debe ser así de impactante. Bueno, fue justamente en una de ellas donde me di cuenta de que las cosas nunca cambian. Los profesores y profesoras, como sus alumnos y alumnas, no ponen atención. Bueno, preguntan las mismas cosas unas 10 veces. ¿Es usted la señora que nos diaba clase? Sí, soy yo. Pero es usted la señora. Pero sí, soy yo. Bueno, 10 veces las mismas cosas. Hablan de cosas que ni al caso y se pelean por puras pendejadas. Y bueno, en fin,
el mundo es
lo que acaba de decir es una descripción del mundo. Y bueno, en fin.
Usted puede imaginar que eso solo pasa en la calle, así, con las comadres.
No,
hasta en el gobierno es así.
Totalmente.
Sí,
es un gobierno de comadres. Bueno, en fin, Nave, solo quería felicitarles por todo. Muchas gracias, amigo. Un abrazo grande. Vampiro teatrero, por su mensaje, nada más le voy a recomendar algo.
Sí.
Un ejercicio teatrístico.
Ah, mire.
Que usted podría encarar tranquilamente. Ajá. Lo vi por su tono crítico que usted ha olvidado rápidamente cuando era alumno, es decir, ayer a la tarde.
Claro,
le pido, por favor, tenga en cuenta esa situación. Un abrazo grande.
Para comprender la situación.
Sí,
para,
digo,
para,
no.
Sí, que sí, no estresarse.
Es importante, porque claro, ahora viene claro. Y dice, no, los alumnos preguntan 10 veces las mismas cosas de estar en sí, cualquiera. Sí. Y sí, amigo. Y sí. Un abrazo para el vampiro teatrero ahora en Xochimilco.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Señoras y señores, desde La Paz, México, llega Pechito Palomo.
¿Cómo está, Pechito Palomo?
Se los presento a toda la comunidad. Pechito Palomo llega desde La Paz, Baja California, México. Dice, hola, muy buenas naves. No sé cómo empezar esto. Ya lo empezó y no se dio cuenta, cabrón.
Chale. Bueno, sí. Ya está.
Bueno, es lo que me ha dicho a mí mismo. Me lo dije decenas de veces, tal vez cientos de veces a lo largo de los últimos 13 años, que es el tiempo que llevo escuchándolos, y el mismo tiempo que llevo en el closet. O sea, un chingo de tiempo a la verga. Me da vergüenza, pero aquí estoy. Un chingo, claro. Y uno cuanto más tiempo espera eso...
Es más difícil.
Es más difícil porque espera que... O sea, si uno escucha y a los tres días se comunica, bueno, ahí tímidamente pone un pie. Ahora, 13 años, usted se va haciendo mentalmente...
No, es una presión.
Tengo que entrar así como para... Trompetas, elefantes bailando, una cosa maravillosa. Por lo tanto, el fracaso está casi asegurado. No, un vestido de... así, bling bling. Lo más seguro es que fracasemos, ¿no? Porque nos metemos mucha presión.
Demasiado.
Imagínense, usted es como el Queen debutando en Wembley.
Claro.
No, bueno, under primero. Pressure. Under pressure. Under prayer, super under prayer. Bueno, no quiero abusar de mi primer contacto oficial con la nave, pero no me sale ser rápido y audaz. Es económico y audaz, o sea, 13 años escuchando.
Claro, bueno.
Pero bueno, vamos a ver. Sigamos adelante. Sí. La cuestión es que todo chido, pero porque quiero contarles acerca de los colmos que me hacen salir de una maldita vez por todas, casi como 13 años en el closet, y no fuera yo un colmo suficiente. El primer colmo sucedió en el 2009.
Ajá.
Cuando no sé si el viejo metiolate o el vecino nocivo, que nunca o casi nunca se comunican a la nave, me desintegraron. Pero esto, discúlpeme, pero esto es Tecate.
Ajá.
Y usted está en La Paz.
Claro.
Bueno, prosigamos. Sí. Entonces, bueno, tenía que hacer escrito desde el principio, pero no lo hice. El segundo colmo fue cuando dejaron de fumar. Y su puta madre, el susto que me llevé. Ah, recordemos aquel momento.
Sí que sí.
Pensando lo peor y sin haber escrito nunca, dije, no.
Ya casi dos años, ¿no?
Claro,
o
y
ya
yo dije, y yo sin escribir. Chale. Por lo que me dije a mí mismo, tienes que escribir, esto no te puede pasar. Así que escribir inmediatamente para presentarme, pero realmente no lo hice. El tercer colmo vino después de haber tenido un sueño muy largo y muy vívido con ustedes, donde, bueno, estábamos en un mundo gobernado por un padre celestial totalmente dictatorial y tirano que los quería ejecutar públicamente en el Zócalo capitalino. Es una gran historia, tanto que pensé, tengo que escribir a la nave y contarles esta maravilla, pero nunca lo hice. El cuarto colmo... Ya se están preguntando cuántos colmos son. Son 7 colmos.
Ajá.
Son como los pecados capitales.
Cada vez más cercanos.
Cada vez más cercanos en tiempo.
Claro, entonces,
efectivamente.
Esto va a estallar.
Claro, el cuarto. Totalmente. El cuarto colmo sucede cuando, después de años de insistirles, algunos de mis amigos más queridos no solo empezaron a escuchar el programa, sino que se quedaron en el programa, se presentaron, fueron póngale por caso, recibieron premiaciones, ganaron concursos de chistorete, encontraron pareja, se fueron a vivir a Francia, voluntario o involuntariamente yo seguí ahí, y ahí estaba el tiradero de basura, o la Polanco, amiga, personal, pero de toda la vida. Bueno, no podía ser que apenas entrara en este universo, y ya habían salido del closet, y yo no, 13 años seguí aquí, tenía que escribir, pero no lo hice. Bueno, el quinto colmo pasó cuando en el resumen del 2021 de Spotify, me salieron como mi podcast más escuchado de toda la vida, desde que tengo uso de razón.
Ahí tenía que
casi
escribir,
por pura inercia, el Twitter, y ustedes me respondieron algo así como... ¡Qué honor! Muchas gracias, caballero. Bueno, yo no supe qué decir. Me quedé como atontado, como diciendo papá, papá, pa", y me salió una baba de la boca.
Y lo borramos.
Claro, lo borramos a la mierda. Sí, y le estaba respondiendo a un desconocido y yo tenía que haber escrito de vuelta, pero no lo hice. Sexto colmo, cuando llegó la polanca presentado por la Posada Desintegrada de La Paz, sudcaliforniana, e hizo contacto con J. Paulus. ¡Como cuates! Sí, y terminaron juntándose en una reunión más inesperada imposible. La polanca me escribe para decirme que le cayera la reunión. Claro, estaba viendo Reunión Desintegrada en La Paz, Baja California. Bueno. Y yo estaba en la pijama. Y me sentí intimidado. Entonces dije, no, esto me marca los huevitos. No voy en nada. Claro, esto es el colmo. Tengo que presentarme. Pero no lo hice. Séptimo y último colmo fue hace un par de semanas cuando después de meses de encierro decidí salir a la calle a ver algo y me encontré con la Polanco que estaba pisteando con el J. Paulus y otros desintegrados paseños. Por fin conocí a un desintegrado. Pero como que a huevo usted, cabrón. El pecho palomo este. A huevo lo fueron llevando pechito palomo. Bueno, y ahí conocí a todos y todo chido y hasta grabamos un video que radiaron el último vivo celebrado de 23 años de encaso. Bueno, y ese evento es precisamente el octavo y último colmo. Salí en el en vivo de encaso, cabrones, y no había salido del closet. Claro. No puedo seguir haciéndome pendejo, neta. Así que aquí estoy solicitando que me firme la papeleta como pechito palomo. Vamos a firmarle pechito directamente porque ustedes...
¿Tenemos papeletas?
Güey, sí. No, papeletas no queda, le firmamos el pechito.
Ah, está bien.
Pechito, sí que sí. Pechito palomo. bueno, porque tengo un pecho muy prominente. Bueno, como el de una paloma. Y me queda bien el nombre. Sé que no fui nada ni económico ni audaz, pero esperé que no me manden al puto. No me leen y si es así, bueno, pues nada, volveré a escribirles en otros 13 años quizás. Bueno, no, es broma. A partir de ahora me comprometo a no dudar tanto cuando sientas ganas de escribirle. No acumule tantos colmos.
Claro, sí.
Al cuarto colmo y al gente inquieta, diciendo que a dónde vamos con todos estos colmos, es el colmo, y así. Pechito Palomo, un abrazo para el Pechito Palomo y para toda la banda, porque ya hay banda ahí. La banda de La Paz, Baja Califas, México. Damas y caballeros, con ustedes llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Canasta de besos para todos en la nave. Bueno, vengo con un gusto culposo que tengo.
¿Cuántas más se aventó?
Y ahora me aventé un chingo. No me aventé más.
No piensen.
No, pero me sueño.
Ah, se sueña flotando.
Digo, flotando en el aire. Y digo, ¿cuándo volveré a lanzarme en paracaídas? Es mi objetivo. Bueno, vengo con un gusto culposo que tengo y ahora lo confesaré. Una relación de 17 años como la nuestra. ¡A la verga! Ni un matrimonio me ha durado tanto. Bueno, pero pueden saberlo. Me gusta pulguear en la ropa americana de paca de los tianguis. Y como resultado de eso, bueno, el domingo pasado me gasté dinero que tenía súper apretado. Escúcheme, ya esto no es un modus operandi.
Sí, ¿no?
Oye, nos olvidamos ya de la faldita aquella que decía cómprame, cómprame. Y estábamos muy ajustados. Sí, ahora, nos olvidamos de aquella, ves que pasamos por el escaparate y un vestidillo nos decía, ponme en tu cuerpo.
Nos olvidamos.
Nos olvidamos, Quilombo.
Es la técnica.
Bueno, será la técnica, pero así no.
¿Qué pasó?
No sé, y nuevamente
nos compramos
un vestido hermoso que no me queda.
No, ¿cómo que no?
Pero
me
qué
queda?
Pendeja, y no, y una blusa que de tan apretada me parte la cintura, me deja sin aire, se me pone violeta todo el cuerpo y me hace vomitar. Es tremendo, pero bueno, fue víctima de mí misma.
Claro.
Que se ve más flaca y más adinerada de lo que es. Gasté lana y ahora ese atuendo.
Chale, no,
nada, lo voy a tener. Maldito y sensual Liverpool gas, aléjate de mí. Bueno, ¿cuántas veces nos compramos que no son de nuestra
¿no?
famosa talla media?
Sí,
inclusive para pedido y
claro.
Luego sí, bueno, no sé qué pasó. Me levanté hinchada.
Y es que
algo
no sé,
me inflamó.
Las tallas de este lugar no las conozco.
No, las tallas de este lugar, claro. Vio que cada marca cambia. Bueno, un desastre. La Quilombo gastando dinero en ropa para otras personas que le regalarán o no sé qué. O ahí aguardará. Un beso grande para la Quilombo. Y bueno, si la ven pulgueando por alguna ropa americana de paca en los tianguis, ya saben, díganle, no lo hagas. Damas y caballeros, llega el Viciniestro de Medellín de Bravo, Veracruz.
¿Cómo está, Viciniestro?
Buenas naves.
¿Qué es, güey?
Vengo a treparme al tren del mame de dormir al momento de acostarse. Sí, banda, soy uno de esos afortunados.
Que se duerme en chinga.
En chinga. Yo no sé por qué lo imaginé.
Sí,
lo imagino así y lo imagino roncando.
Quizás lo vimos.
Niveles alarma sísmica, no por la bicicleta, digo. digo, tiene que estar cansado.
Póngale, claro, claro.
Y él
claro.
va a hacer, ¡wow! Ajá. Pero la desafortunada sí. es Cindy Caramelo, que al igual que la Gorgona, ajá. pone música para dormir. Cosas así, sí. aromaterapia, póngale. Enciende unos saumerios, tiene que estar todo apagado. Y eso que anda en bicicleta también al mismo nivel.
Que había que desconectarse de cualquier pantalla una hora antes. ¿Y qué hace uno en esa hora?
Supone que se lava los dientes, se pega una ducha fresca o tibia, depende del lugar del mundo donde esté. Acomoda la ropa del día de mañana, va y enciende todas las pantallas que hay. No sé, pero no. Sí, una hora antes, para que empiece a hacer. Bueno, meditación. Bueno, Cindy Caramelo aplica toda esa. Y la meditación, la chingada. Y le cuesta. Y a eso de ronca. Ah, no, claro, y mis ronquidos son más fuerte que cualquier música.
De la chingada.
Yo dije, yo le vi cara de roncador.
Sí.
Le vi cara de roncador.
Sí, güey.
Las parejas.
De que se duerme rápido y de roncador.
Primero, el que tiene conciencia de sus ronquidos, porque generalmente el roncador no tiene conciencia.
Sí.
Bien, lo tiene que platicar. Porque enseguida está la defensa de. ¡Yo roncar! ¡Yo no ronco! ¡Yo! No, güey. Primero que prácticamente póngale. La humanidad ronca.
Sí, claro.
Está el ronquito de princesa, así que.
Póngale.
Pero que puede perturbar si uno no está dormido.
No, porque hay muchos que dicen que no. Y sí.
No, pero güey, o sea, ¿qué quieren? ¿Que los grabemos? No mames.
Claro.
Y hay gente que realmente pone en jaque a toda la vecindad.
Claro,
¿vio? Entonces, bueno, esa gente que es consciente de eso, hay algunos que sí, que ya lo aceptan. Y de pronto, por ejemplo, en un campamento, le dicen, yo voy a armar mi carpa allá.
Ajá.
Y señalan así como a 100 metros.
Claro.
Dicen, pero ¿por qué, güey? Eres antisocial, güey. No, a la noche van a ver.
Claro.
Y se escucha.
La carpa que hace.
Güey, se está moviendo.
Sí.
Bueno, hay gente que es digna. La gente que está en pareja, por ejemplo, usted, debe decir, bueno, dormamos juntos, pero... con algunas intenciones
claro.
que no lleguen al sueño. No, que no lleguen al sueño. Luego cada uno a 700 metros del otro.
Por favor.
Lo ideal en esto es tener dinero, como siempre y en todas ocasiones, y tener un amplio campo con dos casas en cada punta del lugar y encontrarse en alguna para luego retirarse también a los aposentos, porque es invivible una vida
totalmente,
así. Alguien que tiene sueño liviano y que está un amor al lado haciéndole
no
hay forma, se pone tapones en los oídos,
hay que irse al refri.
Cindy Caramelo, yo creo que deberían andar en bicicleta en horarios como cama caliente, cambiados. Usted no sé de noche, él de día o viceversa, no sé cómo le hacen, pero es imposible. A eso de roncar se le suma que a una rodada larga en el día, pues se vuelve más potente el rugido. Yo cuanto más cansado, más panza arriba duermo, más boca abierta y más por la nariz me salen cosas de colores y los ojos medio abiertos también y le hago una especie de león. Bueno, ahora imagínense si le ponemos unas cervecitas.
Claro.
Rodada, cansancio, cervecita, el culo le ronco. No son pedos, es que le ronco el orto. Bueno, pero ya encontró la solución, Cindy Caramelo.
Bien.
A la verga. Dela, porque hay muchas y muchos que en estos momentos está. Ah, no sabes lo que es mi princesa.
Sí,
dice. A ver, les explico. Cuando rodamos normalmente en las comunidades, nos salen perros ladrando.
Ajá.
En ese momento los espantamos a los perros con un chus, chus. El enemigo público número uno del ciclista es el perro que sale ahí de las barriadas y a ladrarle, a comer los tobillos. Chus, 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 chus. Bueno, y al momento se retiran.
Sí.
Entonces, pues Cindy se la pasa chisteándome cuando yo empiezo a roncar.
No, pero esa no es la solución porque no puede dormir.
Pero a ella le funciona.
Sí,
o sea,
pero no
ella
puede
no
dormir.
Duerme. No, pero por lo menos me calla un
poco. Claro.
Porque yo estoy.
Sí.
Usted chisteme. Yo estoy. Y así más o menos.
Toda la noche.
No, es imposible, hasta que salga
es
el sol. A ver, bueno, por lo menos ya no me avienta la almohada.
Claro.
Es ganancia.
Sí.
Un día me torció el tabique de un almohadazo.
Y está bien.
Pero parte de ese tabique torcido es que ronco más, porque es un problema. Saludos, nave. Y ahí les va el tip para los que ruedan y les salen los perros. En lugar de aplíquenlo al roncador.
Claro.
Esto está muy raro. Usted es medio perro que no sé qué, que le sale de no sé dónde. Un abrazo para Luis Siniestro ahí en Medellín del Bravo, abrazo, Veracruz, en México. Damas y caballeros, y llega con ustedes Beats desde Toluca la Bella.
¿Cómo está Beats?
Paso a saludar y a contarles que estoy con Campanita.
Ah, qué bien, qué bien.
Sí, así sí, comienza sí, sí, la semana Beats con Campanita.
Perfecto.
Perfecto, estamos bien. Se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí que sí, güey!
Y brindamos. Brindamos por el Charlie de Tiquicia, por la Yotica, por el hijo no reconocido del técnico de la nave, por Gandalf el Gris, por la Chelatica, por un geomático, por la Tehuacana, por el Diablo Panzón, por el Chester Odioso de Salt Lake City, por la Inge Luli Luli Luli, por el Inge Lulo Lulo Lulo, por el Sabiondo Inculto, por Miguel Murillo, por el Conejo Valiente de Querétaro. Y así nos despedimos por izquierda, por la derecha, por la mañana, sus monitores, por la info, por Ramos, en la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo obsesionada. Sí, tecnológica, detectivesca.
Wow.
Denunciante y rastreando aviones.
Ah, chale.
Ah, chale, como, sí, el chavo de Elon Musk, güey.
Ah, el chavo de Elon Musk, que no, no es de Elon Musk, no, pero es el que estuvo pedo con Elon Musk. Elon Musk. Huevo. Sí. Bueno, ¿recuerdan el joven que lo hablamos en el programa, sí, el joven que rastreaba el jet de Elon Musk? Tiene un nuevo propósito en la vida,
sí,
que es seguir a los millonarios rusos por los aires.
Ah,
sí, Jack Sneuny dice, bueno, ya ha podido rastrear a Vladimir Potanin, el hombre más rico de toda Rusia, o al oligarca Roman Abramovich.
Claro.
Bueno, el adolescente tan tarde, pero adolescente al fin, que ha estado, en la palestra por haber Elon Musk, inclusive le ofreció dinero para que lo deje,
sí,
de seguir.
Y él dijo, Musk.
No, Musk, pero no, sí, soy Elon Musk, no, Musk. Dinero. Le ofreció $5,000 en su momento.
Sí,
dijo,
sí,
no mames, don Elon, yo voy a seguir rastreando dónde está su jet privado.
Sí.
Bueno, la cuestión es que ahora su nuevo objetivo son los multimillonarios de Rusia en su cuenta de Twitter. Esto ha sido confirmado por el mismo, que le hicieron un reportaje, una entrevista en Bloomberg. Y bueno, en el informe comentó que Sweeney comenzó con nuevos intereses, los vuelos privados de alguna de las familias más ricas de Rusia. Todo esto, por supuesto, debido a la invasión que
sí,
le ha hecho,
claro,
el territorio ucraniano.
Sí, sí, sí.
El propio, Elon Musk, que le había propuesto $5,000, ya puede estar tranquilo. No perdió,
claro,
dinero,
claro.
No tuvo que pagar porque se le fueron las cabras para otro lado,
sí,
al chavo. La cruzada del morro este es un éxito según los analistas, porque las personas están obsesionadas con las riquezas de la historia.
Póngale,
de
claro,
un oligarca ruso,
sí,
que
sí,
se va en un avión.
Ajá.
Y es una forma de hacer, a ver, de paparazzis, podríamos,
póngale,
decir,
claro.
Por eso es tan popular todo esto. Además, Sneuny asegura que el avión utilizado por la élite rusa son algo realmente inusual. El joven dijo que esta población se reubicó en aviones comerciales como un Airbus A319 o un Boeing, o sea, pero
claro,
personal,
claro,
o sea, son,
sí,
avión,
sí,
privado,
wey.
Este Boeing, no
todo
un jet,
este Boeing,
a
claro,
la chingada.
Sí.
Los aviones que tienen estos oligarcos son una absoluta locura, sus aviones son enormes comparados con otros jets, afirma,
sí, pues sí, claro,
el chavo. Y yo,
ajá,
creo que todo esto, como,
sí,
siempre, el que salió ganando,
sí,
es Elon Musk.
Ah, wey,
yo,
sea,
no sé cómo hace, pero sale,
no,
siempre ganando.
Siempre.
Bueno, se libró, ni $5,000 tuvo que pagar,
ajá,
para que lo dejen de,
sí,
seguir. Ahora el objetivo son los oligarcas rusos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso
Palomita
Fori, que
sí,
todavía tiene pastel
palomita
del fin de semana.
Hola,
hermosa Palomita, un beso enorme para,
sí,
ella,
que sí.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.